Ahora sí. Como siempre, Javiera Contador estupenda, la madre del año acaba.
Oh, muy deportivo.
Es que yo vengo. He estado en un entrenamiento muy.
Muy locuaz. Sí. Un entrenamiento bastante fuerte arriba de.
Sí. Hoy vamos a hablar de cómo no ser feliz.
Porque es el día de la felicidad.
Es el día de la felicidad, exactamente. Y yo creo que. Mira esta música que ha causado tanto.
Escozor.
Escozor y cuestionamiento.
Mucha gente lo baila en su casa.
Sí, es muy fácil de bailar. Puede bailar
sí,
en familia.
Hay mucha gente que está con el sartén y todo. Es muy buen momento para el tecito.
Oye, yo creo que vamos a poder ir donde Diego.
¡Qué bueno!
O sea, donde ti, a tu casa.
¡Qué bueno!
Ah, pero mira qué sorpresa.
¿Tú vas ahí?
Me encantaría.
No tienes nada que hacer. No, ¿qué vas a hacer? No vas a ir.
Pero vamos a ir de todas maneras. De ahí somos. Estamos todos preparados. Ya pusimos las plumas.
¿Tú vas con niños, con todo?
Con todo.
¿Vas con los tres?
Con toda la familia. Con...
No, para contabilizarlo, pues.
Tranquila, está todo conversado. ¿Fue
con los cuatro?
No, yo no sé cómo...
¿Cómo ir?
Vaya. Si no, yo llevo las cosas de ellos.
Llamé al Roca, lo invitamos a Roca también.
Pero no va a ir.
Pero está feliz.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, qué simpático.
Porque le dije que era una lista muy selectiva.
Sí, pues, y... es selectiva porque cada vez que voy...
Cuando llego, se llego más pocas veces, no llego nunca.
Cada vez que voy. Hay gente que no tengo idea quién es.
¿Por qué le dicen Roca? Porque la tiene... O sea, porque... Quería averiguar de por qué le decían Roca, nada más.
Bueno, no, no, porque es duro. Averígualo tú.
Okay. Sí. Es un, además que un nombre.
No, sí.
Yo
sí,
creo que uno de los
apodos,
factores...
Uno piensa de repente, el Manguera...
Uno de los factores
el espuma,
de no ser...
El pepino.
Feliz. Es tratar de ser feliz. Yo creo que hoy día es el día de la felicidad, pero como vamos a hablar de la, está igual que mi señora que pucha que hace esas cosas con
los líquidos. ¿Qué te estás echando?
Agua de rosa. Pues ahí lo que pasa.
Ay, qué rico.
Pero es que no me está funcionando el cosillo.
A ver, déjame a ver si te puedo hacer funcionar
que el programa
el cosillo.
Es de media hora.
Ay,
que,
pero mi amor, mi vida.
Ay, a ti te funciona perfecto.
Perfecto. Es cosa.
Mi bueno, amor, mi vida, mi cielo.
Yo creo que...
Qué lindo, Felipe, que en el día de la felicidad tú decías hablar de cómo ser infeliz. Me da una cosa que te llena.
No, es que...
Súper alegre.
Yo creo que tratar de ser feliz...
Súper tira para arriba.
Sí o sí te...
Sí, yo creo que la ansiedad por
ser
feliz...
Te llena un 90% de no felicidad. Porque la felicidad, y esto es la gran premisa...
La gran premisa
que quiero plantear, la felicidad en sí es un estado momentáneo...
Catatónico.
Y no es permanente. Hay que acostumbrarse que la felicidad es un éxtasis momentáneo, pasajero,
es como cuando
y todo lo demás es no felicidad.
Es como cuando la familia decide pasarlo estupendo y se van a Disney,
claro.
Y terminan todos peleados con todos porque la cola es eterna, porque el cabrón... Ah,
o cuando te enamoraste, y el sacerdote,
el juez
de policía local, no sé quién es el que casa, dice...
El juez.
Y que sean felices para siempre. Sí. Es lo que uno quiere, pero es un eufemismo, una mentira.
Sí.
Y uno debería decirle ahí, no seas mentiroso, ¿cómo voy a ser feliz para siempre si me estoy casando con esta mona y él se está casando con este gorila?
¿Estás de acuerdo?
Que sean infelices para siempre sería...
Mala onda.
Más mala onda, pero mucho más realista.
Pero un poco mala onda.
Porque no vas a ser feliz para siempre.
Pero no vas a ser feliz.
Con los niños pasa, tú los ya hay un lugar para que lo pasen bien y termina llorando porque no le compraste el último mono que salía y tú le decís, ¿para qué te traje, weón?
Dámelo, quiero comprar, cómprame.
No, pero si ya lo pasaste bien, para eso te traje. Si no te lo hubiera traído, no lo habéis pasado mucho porque te lo habéis quedado en la casa. Es un clásico de los papás que uno saca a los niños para que lo pasen bien y terminan un drama porque no quiere...
A ti te va a pasar con tu hijo, con Teo, que ya entrando a la adolescencia, cuando ya empiezan con los temas, los músculos, entonces, ya a los 16, 17 años están todo el día haciendo flexiones, músculos, el espejo es un gran aliado, mucha luz para verse cada fibra. Entonces, se compró una barra, uno de mis hijos, que hay que ponerla en el dintel.
Para hacer flexiones.
Y lleva 3 días, todo el día.
Y suena la casa.
Taladro, me lo prometiste, el taladro, hay que poner la barra, el taladro. Y uno dice, mañana, todos los días es mañana, el taladro.
Bueno, no fue.
Yo era igual.
Fue...
¿Pero tú no tenés taladro?
Vas a ponerte igual que mi hijo.
Pero es que no hay un taladro en tu casa.
Hay un taladro, pero no hay tiempo para poner un taladro. ¿Tú cómo vas a perforar un muro hacia a locas para poner una barra?
Ah, pero taladro hay. ¿O no tenés taladro?
No sé, yo no soy de taladro. Soy bueno, de que mandar a alguien que ponga...
El Sopa Allende no entaló uno en su puerta y se echó...
¿El Sopa Allende?
Del Colegio Manquehue, que tiene como 95 kilos, y se echó el dintel de la puerta, que se dobló el marco de la puerta. Hay gente que instala y cree que tiene un peso para seguir haciendo lo que hacía a los 20 años.
Es a todo
esto. Claro, así que un saludo para el Sopa Allende que siempre nos escucha. Ahora, y todo.
¿Puede gustar que le digan Sopa Allende? Si yo voy y le digo, hola, Sopa Allende.
Sí, no, con el Sobaco Álvarez. Es otro más que todo el mundo lo conoce. Sobaco. El de los gargajos, ¿te acordás?
El bullying no nació este año.
Sobaco Álvarez.
El bullying viene de mucho, porque decirle también el caca a alguien.
El caca Gutiérrez.
Tuve un socio que era el caca Gutiérrez, pero yo no sabía que era el caca Gutiérrez. Yo le decía con mucho respeto Raimundo Gutiérrez, todo, porque para mí era buena pinta el Raimundo Gutiérrez. Y llego un día y le digo, entro a una reunión importante, me dice, ¡el caca! Y yo miré y dije, esto no puede estar pasando. ¿Cómo no te hace respetar? Y todo el mundo le decía el caca. Lo encuentro que es la ofensa más... O sea, uno debe parar en seco. El Sobaco Álvarez. Nadie puede llamar, o sea, tú...
Pero yo prefiero que te digan el caca que el carecaca, porque también está esa. Sí, pues yo conozco al carecaca. ¡Ey, carecaca, ven! Y es mejor caca nomás, porque...
¿Pero cómo hacer gerente a alguien que le dicen el carecaca?
Ya, es que así es el impulso.
¡Llegó el caracaca! ¿Cómo el caracaca porque se pone frente a los súbditos?
Porque con ese sobrenombre no le quedó otra que llegar más arriba. Dijo, ok, si voy a ser el caracaca toda la vida, entonces...
Yo voy a ser el caracaca, pero tú siempre vas a ganar menos.
¿Cachai? Sí. Y te voy a... Y me tienen que pedir alguna vez...
Bueno, en una reunión importante de una minera, que había un gerente, un íntimo amigo de un gerente general, le dijo, bueno, yo agradezco al Pepino Razo, a Jorge... le dijo el sobrenombre y miró, porque obviamente que es gerente general de una empresa muy importante, tú no puedes decirle Pepino delante
pero,
del...
Pero para lo que estamos hablando es casi un elogio.
Sí.
El caca, el sobaco, decirle Pepino a alguien es casi con cariño. Sí, no. Yo creo que el problema de la felicidad, para volver al tema original, es que... ¿Tú te acuerdas cuándo has sido feliz?
Yo sí.
¿Y por qué la pensaste?
Porque justo mientras Felipe me hablaba, leía que esto se inventó en Bután. Entonces dije, ¿por qué Bután habrá creado este día de la felicidad?
Fue un mentiroso.
Bueno, hay un grupo que se llama Bután Clan. ¿Ya? Que son unos hip hoperos de Inglaterra.
A ver, cántate algo.
Es que son músicas que... Es como tratar de cantar Skrillex. ¿Tú puedes cantar Skrillex? ¿Algo de Skrillex?
O sea, lo pronunciáis, así que...
Skrillex. No, pero Skrillex. ¿Tiene música de Skrillex?
Skrillex.
No, sí, ¿tú lo viste de Skrillex? Tipo del flaco saltando en Lollapalooza.
Sí, perfecto.
Ya.
Esto es Radio Duna, weón, el Gato Cats, weón, no, todas esas cosas.
No, porque
es Paul McCartney.
No, porque
es John Lennon, weón.
Espera, ¿por qué te lo digo? Porque yo tengo una hermana que es la Constanza. Tú conoces los Yankees, ¿no? Tú sabes lo que hacen los Yankees.
¿Los gringos?
¿Los gringos?
Sí, claro, comen.
No,
mucho
¿cómo se llama esa niña que va pasando varias instancias para acercarse al artista?
Sexo.
Gracias.
Sexo explícito.
No, lo que pasa es que... Gracias por Skrillex. Lo que pasa es que la Constanza, mi hermana, se hizo amigo y se lo llevó a una plaza. El día de Lollapalooza, la Constanza tiene la habilidad...
De llevarse a la plaza a la gente.
A los cantantes.
De acercarse a los cantantes. Ah, en este momento se está yendo
Ella canta.
Se está yendo a Buenos Aires.
Ella es cantante, dilo.
Porque Skrillex...
La Connie, ¿no?
La Connie.
Es cantante.
La cantante es cantante. Pero en una plaza tomó té con el tipo de Skrillex. Y ahora... Skrillex le invitó a Buenos Aires
a tomar té a otra plaza.
No, a hacer lobby con Farrell, que está allá. Farrell es un cantante que...
Ay, sí, que te quieres, lo conocemos, Farrell.
Bueno, Farrell
es de la
pero ella tiene la habilidad, no tiene mucha gente la habilidad de acercarse a los y entrar al tiro en
ella,
buena.
¿Cómo se entra? ¿Cómo entró?
Y seguramente
es pelota. Oye, tuve un té.
No.
Oye, hay que llamarla, güey.
Pero ha estado con cada... Mira. Siempre con todo. Gracias.
Este es Farrell.
Farrell, que está en Buenos Aires ahora.
Él con Connie.
Bueno, no, que el de Griller que invitó a la Connie a hacerle lobby con Farrell.
Yo conozco a la Connie, que es la hermana de Fernando, que la han ninguneado toda la vida, pero es la más talentosa, lejos. No, no es porque sea...
No, pero a mí me... Escúchame, a mí me llama la atención porque como tú una vez que tuviste... Dijiste que estuviste ahí en el aeropuerto, dijiste, este weón es Peter Gabriel.
Peter Gabriel.
Y te acercaste a él y...
Hola,
pudiste... Qué fuerte es congeniar y decir, oye, hay un Farrell nos invitó a una fiesta, o porque Farca lo hace, pero pasa a las lucas cuando trae a Casey Sunsh and the Sunshine Band y lo trae a su fiesta.
Está hecho pebre.
Y paga el turrón. Porque y paga el turrón por estar cerca. Pero ella lo hace con
dos ambulancias fuera del evento.
Me preguntaron si tú estabas con droga o algo. Es un nivel de...
Es que...
Los decibeles.
Es que a medida que pasa el tiempo...
A los 52 años,
nosotros, nosotros siempre estuvimos arriba.
Entonces aquí en Terreque...
Linda.
Oye, ay. En Terreque me piden hacer un ejercicio que es con un pie... O sea, acostado, horizontal.
Me fui a el Terreque, gracias.
Con un pie, levantar...
Sí, pues sí lo he hecho.
Y yo no hay caso.
¿Cómo?
Es un viejito tratando de levantar.
No, que es muy difícil. Eso que te agacháis con un solo pie y te levantáis. No, ¿tú podís?
Con artrosis. Con
esto de que empecé TRX también, pero eso no lo puedo hacer. Para la gente que va en el auto, tiene que pararlo y bajarse. En el fondo, te agacháis con un solo pie y te levantáis con el mismo pie.
No, estás loco.
No, mira, ¿no podís? Es como a un tipo que tiene Alzheimer.
Se me va a soltar una cuestión en la cadera.
Es como un tipo que tiene Alzheimer, pedirle que reza el Padre Nuestro en inglés. Yo, para mí... levantarme con artrosis de ese lugar, entonces yo le digo al profesor, yo voy a ver,
paso,
hágalo. Yo le digo, es que no me da, tengo la bisagra, es un palito de pino delgadito.
Ahora,
tratando de levantar un edificio completo.
Perdón, a uno, yo no sé, esta gente que se pone a trotar los fines de semana y todo, porque trotan un día, o el día sábado o el día domingo, lo cual me parece de loco, porque a los 50 años, empezar a mover piezas que están atrapadas en tu cuerpo hace mucho rato, a mí hay ciertos movimientos, como tú dices, que ya no me da. No. Entonces, empezar a activarlos cuando la pieza ya está oxidada. Bueno, ¿cuál es la idea de si a los 50 años hacer? ¡Tiene que hacer 100 hasta el fondo! Weón, a los 55 años tú no puedes hacer ciertos movimientos.
Ay, Fernando.
Yo, igual que el pensamiento. Pensar más.
Pero no, Fernando, tú asigené deporte.
A mí me gusta, pero yo te digo, a mí se me desplazó el lumbago, se me desplazó en el verano. No pienso hacer ese movimiento de nuevo.
El otro día me hicieron la clase de evaluación de TRX, porque después del parto y todo, ya hacía un tiempo que no hacía TRX.
Que no voy a hacer TRX por un parto.
Y yo dije, evaluación, pues, llegará. Hola, me esperará el charchómetro y se va, ni me puse el buzo. Me dijo, el busito. Y yo, ya, me fui a poner el buzo, empezó, quedé dolorida. Y yo le decía, oye, acuérdate que estoy recién parida, como, cuidado que ahí está la cesárea. Y él no tuvo compasión. Me decía, no, si esto es para prueba nomás, para prueba. Y según esto voy a ver cómo está, y ahí, me dice, igual estáis bien, porque yo soy picada, entonces como que no voy a quedar mal delantero. Entonces, no, hice, di mi 100%. Y quedó dolorida 4 días, bueno, no me podía mover.
Uno queda agarrotado como un inválido. Fíjate que me llegó una niña que una coreógrafa por el tema de la película Loser.
Y levanta la mano para
hablar. Y yo venía de hacer TRX.
Realmente no puedo hablar aquí, güey.
Y llegó y me dijo, oye, no, lo que pasa es que nosotros antes hablábamos. Oye, entonces yo le digo a, ya, hagámoslo, una coreografía para una cosa musical. De Travolta. Entonces me dice, mira, vamos a hacer un precalentamiento, yo vengo de TRX, precalentamiento, estoy lubricadísimo, estoy muy lubricado. Bueno, y empezamos, y esto partió a las 10, eran las 11:40, y digo, ¿hasta qué hora? ¿Quieres parar? O sea, quiero terminar, no parar. Y todo era una, yo estaba reventado, uno no puede hacer 3 horas seguidas de algo. Uno ya no tiene físico para eso.
No podría, claro, te exigen a los 50, 55 años. Es que hablando de lo que la Javiera estaba diciendo con lo que es el dolor del parto y todo, ¿te acuerdas que hay una compañera tuya, la Velasco, que creo que pidió sin anestesia y que los gritos no solamente se sentían en el primer nivel de la clínica, pidió sin anestesia, dijo, soy capa, no me va a pasar nada, y el grito sonaba, mira, en la recepción de la clínica, en el cuarto nivel sonaba uno, ¡ah! O sea,
hay mucha mujer que,
sin anestesia,
que entra en onda, entonces dicen que tener una guagua sin anestesia en una pieza especial y todo, y el marido, que es un actor conocido, entró, hizo toda la cosa, qué sé yo, y cuando salió él bien enronchado, el que no fue el que tuvo el parto, y me dice, nunca más esta hueá no la hago más. Porque fue una carnicería, o sea, el griterío, era un chancho muriendo, estaba matando un chancho.
Duele.
Era una cosa así. Entonces los doctores...
Yo parto sin anestesia, mis dos partos partidos sin anestesia, hasta que no aguanto, hasta que le digo a la matrona.
¡Morfina, weón, morfina!
¿Puedes venir un poquito, por favor? Es que no mueva, un poquito.
¿Quién dice que sin anestesia es mejor para la guagua?
Lo que pasa es que en el fondo está el parto puede ser incluso a veces más rápido si te concentras y no tenés ni un problema ni nada, porque en el fondo al no tener inducción... a veces eso retrasa, o tenés problema con la baja de la leche, o tenés problema con la dilatación natural.
¿Tú has estado estítico?
¿Estítico? ¿Tenés una roca que no sale?
No me comparen eso con el...
Porque no, he tenido cálculo.
Ya, o sea, cálculo es otro nivel, ya. Sí, pero sí,
otro
yo
diría
estítico, pero dicen con una roca que no sale. Yo eso, comparado con un parto, yo perdón la comparación, pero yo, o sea, no, pido
dicen,
perdón.
Pero dicen que el cálculo, porque el hombres tienen el umbral del dolor más bajo, pero dicen que el cálculo podría llegar a ser un poco más bajo el cálculo doloroso.
Yo no sabía...
Un cálculo que un parto...
Lógico. Yo no sabía si venía... El cálculo sale por el...
Por la pirulita.
Y la pirulita no tiene dilatación, digamos.
Ah, si tiene, igual sale.
Sí, tiene.
Ah, tiene.
Un poquito.
Ah, entonces voy a empezar a probar.
A mí me salió un gramo de 3 mmmm.
Pero sufriste.
3 mmmm.
Sí,
el tema es que uno no sabe qué es lo que viene. Si viene un terrón...
Qué buena que salió un elefante, salga como una trompa.
Claro, porque hay varios conductos.
Sí, ¿cuántos conductos hay?
Yo tengo entendido que por lo menos ahí abajo, en el hombre, hay 3.
5, 6, 7. Hay 7 orificios.
Orificios, sí.
Pero el cuerpo.
Pero
7 orificios, 7 cráteres uno tiene en el cuerpo.
Pero en la zona erógena, tengo entendido que son 3.
Son 7 los erógenos, yo no sé cuál es tú.
No, bueno. En la válvula de al medio hacia abajo, inferior, el tren inferior.
El ombligo.
El ombligo no lo cuento, hay 3. Uno,
donde
sale los líquidos del hijo.
¿Cuánto te dura el dolor del cálculo? Porque un parto, hay mujeres que han tenido trabajo de parto de 2 días. Yo con la mira estuve 36 horas. Entonces,
un cálculo me ha durado de un mes a 3 días.
Pero no duele todo el tiempo días. Constante.
No. Por eso que no sé si tengo que ir al baño.
No te imagináis.
El tema es que no sé si tengo que ir al baño
o
si tengo que ir a agua caliente.
Eso también sirve para los partos. Las contracciones, ustedes se mueren. Ustedes
y el
no
jugo
aguantan.
De piña, por ejemplo. El jugo de piña te sirve para que...
Diurético.
Diurético.
Oye, perdón.
Sigamos con la felicidad.
Porque
tú preguntaste si yo tengo recuerdos de yo feliz. Sí, muchos.
¿Tú sabes cuál es el pueblo más feliz del mundo? O dicen que es uno de los más felices.
¿Bután, que lo inventó?
¿Cuál es el pueblo o la ciudad?
Manhattan.
El país.
Ah, Brasil. Brasil salió en una encuesta.
Brasil es uno de los países
Brasil
más felices.
Brasil está pasando una crisis terrible.
Pero no importa.
Pero eso fue
el carnaval
pasado.
No lo han suspendido nunca, güey. No, el carnaval no lo ha suspendido
gente
nunca.
Feliz.
Y el chino también es súper feliz.
Miren, les cuento algo. Dice, se celebra el Día de la Felicidad el 20 de marzo. Lo puso la iniciativa en marcha el Reino de Bután, un país que reconoce la supremacía de la felicidad nacional por encima de los ingresos nacionales desde principios de los 70, cuando adoptó el concepto de un índice de felicidad nacional bruta para sustituir el tradicional Producto Interior Bruto.
Ah, como el IPC.
Sí, pero felicidad. Entonces tenés que salir de tu casa para que no te pillen. ¿Cómo estás? Bien.
En los matrimonios que te sentás, ¿cómo te
la
va?
Casa.
Increíble.
¡Woo!
Mira, mi señora, que es linda.
Mira.
Sí, qué loco.
Vamos a bailar.
Qué loco eso que te digan que trata de decir que siempre estás bien, porque si dices que estás mal, entonces por eso que hay mucha gente, estoy bien, está hecha mierda, digamos, la persona
le está yendo peso,
pero eso de estar mintiendo permanentemente, creo que somos uno de los países más mentirosos del mundo en ese
¿nosotros?
Tipo de cosas. ¿Cómo te ha ido? Bien, increíble.
No, a mí siempre cuando me preguntan yo digo, trato de decir la verdad.
Pero ¿sabes qué? Hay
me una lata, la
hay un límite.
Te dicen, ¿cómo te ha ido? ¿Por dónde parto? ¿Partí por el balance? ¿Por dónde?
Pero igual
es complicado.
Igual hay un límite también. Yo creo que uno puede estar feliz siempre y cuando uno tiene confianza tú puedes llegar un día y decir, no, estoy sobrepasado, cansado, estoy agotado o no estoy tan contento, estoy enrabiado.
Pero con hemorroides, bueno,
pero
no
también
sé
hay,
qué sirve.
Pero también hay gente que está como chuponía todo el día. Yo encuentro que también eso... Esa gente que es como...
Pero
¿cómo estáis?
Por ejemplo,
da lo mismo. Tiene una casa bonita, tiene una pega puta estable, tiene una familia... Todo bien. ¿Y cómo estáis? Más o menos.
La gente
siempre deprimida a mí me...
Pero, por ejemplo, no Farrell yo nunca lo he visto mal, digamos.
¡Woo!
Ahí está.
¿Cómo? Bueno, Steve Farrell.
Saca hoy tu patente hasta en 3 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Santander, ¿sí?, Lampaz. Y participa por uno de los 10.000 premios de hasta 10.000 kilómetros Lampaz.
Buena.
Al no pagar, revisa bien tu voucher. Podría venir con uno de los 10.000 premios. Santander, oh, Lampaz, vuela más, antes, oh, y mejor.
Atención, porque volvieron los super sábados a Portillo. Hyundai, aprovecha. Mañana sábado, así que aprovechen en Bilbao 2669, te va a estar esperando Rodolfo Álvarez y su equipo. ¿Tú conoces a Rodolfo Álvarez?
Mucho. El hermano de Rodrigo.
Del saco.
Hay ofertas espectaculares y las mejores condiciones del mercado. Imagínate que puedes pagar tu primera cuota en junio, pues. Nah. ¡Sí! Apúrate antes que se acaben los Tucson, los Accent, los Santa Fe, bueno, todos. Ya saben, super sábados en Portillo, Hyundai, Bilbao.
Oye,
con
llamado,
Hernando de Aguirre.
Me han llamado gente que ha ido y se termina, creo que este fin de semana, ¿eh?
Sí.
Entonces, es la oportunidad.
Aprovechen.
Oye, si hay algo que todos quieren en la vida, es ayudar a sus hijos con sus consejos, tú, imagínate cómo lo ha hecho, para que puedas cumplir sus sueños, como en Euroamérica, donde te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tu proyecto en el futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hey, hey.
Avianca conecta Chile con el Caribe. Toda la magia del Caribe y sus playas ahora está más cerca. Avianca tiene para ti un vuelo diario desde Santiago de Chile a Punta Cana, La Habana, Aruba y Cancún. Avianca, así se conecta Chile. ¿Cuándo nos va a llevar Avianca de paseo, a esos paseos que hacía tú antes? ¿No?
Con media hora de programa es complicado ir a hacerlo allá, porque nos bajamos al aeropuerto y tenemos que decir, se terminó y volvemos.
Pero hacemos varios días, po.
No, si otro hacemos en directo, como lo hacen varios días.
En directo, pero unos 3 días.
Ah, nos quedamos allá.
Allá. Pues,
ahí sí, ahí sí.
Hacemos una pausa.
Y ya, volvemos. De Fran Sinatra, volvemos.
Ah, es que ¿saludaste a todo el mundo? No, Toto, tenés que saludar a Bianca.
Bueno, Avianca conecta a Chile con Colombia, viaja por negocios a vacaciones y descubre todas sus maravillas y atractivos. 3 vuelos diarios desde Santiago de Chile a Bogotá. Horarios más convenientes y con conexión a 24 destinos en las ciudades más importantes de Colombia. Avianca, así se conecta a Chile.
Oye, tengo un test.
¿Ya?
Ya. Dice así: si cumples 2 de estas claves, eres un infeliz.
¿Ya?
1. No ayudar a los demás.
Sí, 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 feliz.
Pero ahí tenía uno recién.
A mí me da una lata cuando me agarra. Me da ahí esa bolsita que está ahí, alcánzamela. Y digo, no, que ahora. Yo soy flojo. Siempre fui flojo.
Entonces, Fernando, si cumples 2 de estas claves, eres un infeliz.
Ya.
No ayudar a los demás.
Eres infeliz.
Ayudo.
No, eres infeliz.
No, ayudo.
Salís más corriendo.
Oye, pues es que ahora, es justo. No, no. Estamos los 2 infelices. No, no.
No, estar ayudar a los demás.
De Padre Hurtado, no. Te van a poner en el epitafio, güey. ¿Se la dio Padre Hurtado todavía, no?
Gana dinero para comprar la felicidad.
Ahí
algo
sí
que provoca claramente la infelicidad es creer que el dinero puede comprar felicidad.
Nosotros hacemos eso siempre. Los niños cuando te dicen, papá, ¿cuánto querís, weón? ¿Cuánto querís? Ya, 2 lucas, 5, pero cállate, weón. Uno compra la felicidad para que se callen. Tú has hecho eso toda la vida. No, has hecho lo que han querido esos niños.
Yo les digo, plata no me pidan. Obsequios sí. Bueno. Plata no. Obsequios sí.
3. Estar con la familia solo en bodas y funerales. No, eso no, uno está más con la familia.
Me encanta ir a los funerales y una de las cosas porque me encuentro...
Uno de los mejores funerales fue el de tu papá.
El de mi papá, muy bueno. Gran panorama.
Fuera de Chile.
Y bueno, el tipo que no tiene...
Claro, porque mucha gente...
Muy buen panorama. No,
había mucha gente...
Fue una película.
Riéndose así,
no,
porque...
No, sí, pero que lo hiciste porque no fue...
Obviamente
no
tu papá era muy potente a
nivel...
¿Es que
te estabas riendo de mi papá o nosotros?
Alfredo... ¿Cómo se llama?
Vicuña.
Vicuña contó una anécdota...
Eso fue en
los pies.
En el cementerio.
Yo me acuerdo, ¿te acuerdas de Sóbame los pies? Que es una anécdota que muy buena, que tu papá pide Sóbame los pies.
Juan
y Juan Pablo.
Pablo.
Juan Pablo se acerca, Sóbale los pies y todo. El tío José Manuel se lo estaba viendo, obviamente, a la tía Melita.
No.
¿A quién se lo estaba viendo?
Estaba dormitando. Sí, a mi papá no le gustaba
tocar.
Claro,
y le hizo, y creo que lo salió siguiendo, persiguiendo, lo quería matar. Sóbame los pies.
¿Qué
cuando
lo
ve?
Haciendo, pues?
Cuando lo ve.
Si me pediste, sóbame los pies.
Claro.
Yo siempre me voy a acordar que cuando hicieron el este como festival del absurdo en la en
Encuentro del Absurdo.
Encuentro del Absurdo, perdón.
Ya viene el tercero.
El
segundo, bueno, está hecho.
Yo con Diego quedamos entre Andrés Rillón y el papá de Felipe. Entonces, al
mi
medio.
Papá estaba ahí.
Sí, tu papá. Estaba tu papá a un lado y Andrés Rillón al otro. Y bueno, para nosotros fue, ese fue el encuentro del absurdo, mucho más de lo que estaba pasando en el escenario, porque nos hablaban, entonces decía, pásame la chaqueta, decía papá Felipe, pásame mi chaqueta, y tenía puesta una chaqueta, pero buscábamos una, nosotros le pasábamos, decíamos, esa no es mi chaqueta, esa, y había un, tú no, mandó a Diego a buscar un cerro de chaquetas que había en otro lado, no, fue,
y la tenía puesta.
Y por, sí, la tenía puesta, y por el otro lado, Andrés Rillón, que nos hablaba, nos iba comentando lo que veía en el escenario, fue muy gracioso, nosotros lo regalamos con...
Bueno, esa es la gracia, el encuentro absurdo, va a volver el encuentro absurdo.
Sí,
bueno.
Pero nos tocó un centro privilegiado.
Bueno, pero si la gente que estaba sentada era mucho más absurda que la gente que estaba en el escenario.
Seguimos con las claves.
Desde arriba nosotros los veíamos. Eran
todos. No, a nosotros lo pasamos muy bien porque, ¿verdad? No, y Andrés Rillón nos peló el cable. ¿Con quién nos peló el cable? Pero muy divertido y preguntaba.
Y él estaba en un sillón en altura.
Sí, creo que sí. Nosotros estábamos como al
porque
medio.
Nosotros y... pusimos a todos en el mismo nivel, pero había alguien dentro del público que estaba como un metro más alto o 50 centímetros. Estaba en altura para que viera mejor. Era como un salvavidas dentro de la masa.
Y tu papá nos preguntaba quién era gente que nosotros contigo no teníamos idea quién era. Y no, y ese que está ya sentado, quién es puta, no sé. Pero no, que no le servía el no por respuesta. Entonces decía ya, qué pero él, no, muy bonito.
Bueno, y el papá de Fernando.
Muy divertido.
Pero yo creo que tu papá era feliz, buscaba la felicidad siempre. Pasa que era un poquito quejoso.
Sí.
Siempre alegó contra... Fue el primero que yo escuché que la televisión era el gran enemigo del planeta.
Sí, porque, bueno, vamos a sacar rencillas antiguas. Rencillas antiguas. Sí, en una época que mi papá lo llama mucho, entró un tipo a la televisión.
El mago ese.
González, claro. Y llevaba muchos espectáculos de afuera. Entonces mi papá se sentía un poco que no...
Desplazado.
No.
Le estaban haciendo
no
la cama.
Hicieran o llamaran a gente sí. chilena.
Pero yo creo que tu papá cuando tú lo pasabas súper bien trabajando.
Sí.
Así como y con que, los no, amigos. Como que lo gozaba, así como...
Y con los amigos, sí. Bueno, sí. Para estar con los amigos.
Era muy, fiesta, muy fiestero.
Y tenía, lo que tenía muy bueno en el Mago Larraín de los años 70, que llegaban contando a mi casa, a mi papá, que él se paraba de repente en una mesa, ponte tú, entre varios amigos, que estaban con su mujer y todo, y se levantaba, ponte tú, como jefe del sindicato de trabajadores de la zapatería no sé dónde. Y de la nada, y se paraba y decía, quiero hablar a la gente. Y la otra mesa miraba, y era un discurso eterno, y estaban todos, o sea, lloraban de la risa, porque, bueno, en esos años la gente se reía de cosas absurdas sí, y lo hacían bien.
Yo me acuerdo que el 74 que había toqué, que a él se le ocurrió ir al matrimonio de un junior que tenía. Nos fuimos a una población en la periferia de Santiago, yo, Nicolás y mi papá.
Bueno, la dehesa es una población hoy día.
No. Estamos hablando de hacia el bosque, la Santa Rosa.
Ah, allá. Bravo.
Claro, el bosque, el Santa Rosa, sí. Paradero, no sé cuánto. Y volvíamos, obviamente, 2:30 a.m, camión de militares, todos los autos hacia arriba. Entonces mi papá dijo, tranquilo, que le voy a hacer magia ahí. Entonces empezó a hacerle magia a los militares y dijeron, okay, esta misma magia nos va a hacer allá en la escuela militar. Nos llevaron a todos a la escuela militar. Nosotros teníamos 7, 8 años y sí, pero... estuvimos ahí en la escuela encerrados, en el calabozo hasta... Y después nos fueron a dejar un camión a mí, ya ni Nicolás, a mi papá, lo dejaron ahí en la escuela militar. En la época del toque queda, me llamaba la atención eso, que pensó que por hacerle magia a los militares nos iban a soltar una idea que quería.
Pero la...
Bueno, hay un capítulo de Casados que es bien que está ahí tú, que fue a actuar. Po.
¿Fue a actuar el mago? El
mago fue a actuar. Ah. Y Fernando, que tú caché lo que es que se aprenda un texto, es como un milagro. Entonces él corregía a su papá, que era peor. Y entre los dos, era una escena sentados los dos en un living, qué manera de reírnos. Y todos fuimos a mirar cómo hacían la escena, que no teníamos por qué estar porque no nos tocaba.
No había,
pero que era tan gracioso porque Feña lo corregía y decía, no papá, cállate huevón, le decía mi papá.
¿Y sabes lo curioso que fue eso? Que mi papá hacía de mi papá
sí, po.
Como un ángel que aparecía.
tu papá volvía, claro, tu papá era un ángel.
Entonces, lo curioso que eso es antes de claro, que partiera, digamos. Entonces, es como...
¿Pero se sabía que iba a partir?
No, no estaba enfermo. Ahí no estaba.
Mi papá estaba enfermo.
Ah, entonces...
Mi papá estaba enfermo el 2000.
Ah.
Bueno, de una operación mal lograda.
Bueno, es una noticia que yo creo que sí. Es re mala decirla acá, pero todos nos vamos a morir.
Unos antes, otros después.
Ya, si estamos hablando de felicidad... Si hay alguien que no asumió
eso,
la realidad.
Pero no podemos esperar. O sea, uno tiene que pasar.
Podemos estar una sala. Esto
ahora.
Es una sala de espera.
Esto es una sala.
Qué buena esa gente pesimista que no solamente no busca la felicidad, sino que busca. Hay gente que le gusta. Yo tengo algo de eso también. De repente caigo en esas cosas. Esto es una sala de espera. ¿Cómo no hace una sala de espera? Si apenas naces, te dice te vaya a morir, güey.
Y esa gente dice: aquí estoy. A mí me carga. ¿Cómo está ahí esa señora?
Aquí estoy. No, pero ayer estuve con una señora de casi 90 años y estaba sentada al lado. Yo tengo tan buena relación con la gente de México que parece que yo también tengo la misma mirada. Y me miraba y me decía, está todo muy rico, pero a mí me gustan todas las cosas dulces. Esos textos tan simples. Y dije, yo soy igual. Y se ría. Yo también. Y yo le voy a decir una cosa. A mí no me cuesta levantarme. A mí lo que me cuesta es acostarme. Y yo le dije, yo soy igual. Y nos ríamos. Pero que la gente habla, los temas de la gente son temas mucho más como, hay gente que quiere hablar profundo. Que
o más grave.
Es un tipo que quiere ser feliz. De otra manera.
Bueno, se me acabó mi test, pero si tú cumples todas estas claves, eres un infeliz. Si no ayudas a los demás, si ganas dinero para comprar felicidad, estás con la familia solo en bodas y funerales, cuidas tu salud a través de las pastillas y no tienes amigos. ¿Tienes dos?
¿Ah?
¿Tienes dos de esas?
Ah, pensé que te iba a preguntar si tenía dos amigos.
No, po. Si tenéis dos de estos puntos.
Perdona. Sí, okay. tengo el primero.
Pero feliz día de la felicidad.
Gracias, buen fin de semana.
Buen fin de.
Y un saludo especial a toda la gente que ha logrado la felicidad comprando. ¿Ah?
En plenitud.
El que logró comprar la felicidad es el más hábil.
Farca.
Farca debe ser muy feliz, ¿eh?
Con
ese pelo.
Con esa sonrisa.
Sí.
Chao, chao.
Y esos dientes son una maravilla.